en Radio Duna.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Consuelo. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Consuelo. Tenemos algún pequeño... ¿Consuelo?
Sí, hola, ¿qué tal?
Ahí sí. Sí, lo que pasa es que no te escuchábamos.
No te escuchábamos.
Había algún pequeño problema al respecto. Y yo te escucho un poco...
Oye, qué tremendo como el déjà vu de finalmente del fin de semana, no con la destrucción, obviamente, del 2010, pero esta idea de vacaciones, noche, fin de semana, juventud, playa, ¿verdad? Y un temblor o terremoto tan fuerte y tan preocupante.
Largo más que fuerte. Bueno, yo estaba en Santiago, pero por lo visto muy largo, y en algunas partes hubo que abandonar el borde costero, entiendo, la zona de Tongoy, que es donde estuvo
en parte de Coquimbo. Sí, yo tengo poco que aportar, porque yo estaba más al sur, estaba en la provincia de Colchagua, estaba en la región de Colchagua, y me pasó una cosa así muy curiosa, Consuelo, Matías, y es que empezamos a sentir que estaba temblando y empezaron a llegar los WhatsApps. Y eso me recordó algo que ya me había pasado para el terremoto del 27F, que es que uno es impresionante cómo los terremotos se van desplazando relativamente de a poco. Entonces, cuando nosotros estábamos empezando a sentir el temblor, nos llegaban los WhatsApp preguntándonos qué nos había pasado en el temblor. Nosotros estábamos en una casa muy antigua, entonces probablemente algunos de los que habían estado ahí, que se habían ido, escribían preguntando cómo le fue, porque se había caído la casa, digamos.
Pensando que la cosa iba para más.
Estaba empezando recién el temblor. Y a mí ya me había pasado para el terremoto del 27F, haber estado a menos kilómetros, a 40 o 50 kilómetros de Santiago, haber estado percibiendo ponte una réplica, haber hablado con mi papá que estaba en Santiago, por ejemplo, y yo decirle, oye, ¿hay una réplica? No, acá no está temblando. Y a los 30, 40 segundos, inclusive un poco más, decir, ah, sí, ahora está temblando. Es bien impresionante cómo se va desplazando la fuerza del temblor. Ahora,
lo otro, está todo el famoso debate de si evacuar o no evacuar, y si el SHOA descarta la posibilidad de tsunami, o sea, el servicio oceanográfico y hidrográfico de la Armada, versus lo que va decretando la ONEMI. Y a mí la verdad es que, en términos generales, sin ser una experta ni mucho menos, me parece que siempre es mejor prevenir que curar, y que la ONEMI, si bien, o sea, la ONEMI por la magnitud, digamos, del movimiento y cómo lo perciben las personas y la ubicación de este, el epicentro, decreta o no decreta, pero independiente de que el SHOA le dé la información de que no hay posibilidad de que se genere un tsunami, de todas maneras, se esperan unos 15 minutos más. A mí me parece que si ya hay una evacuación en marcha, no hay que hacer mayor tema de que esto se levante 15 minutos más tarde. No sé qué piensan ustedes.
Sí, prevenir en este caso tiene, dada la experiencia que tuvimos en el 2010, prevenir vale la pena, ¿no?
No, y el efecto, hay claramente un efecto, lo que un amigo mío me definía como el efecto Patricio Rosende, digamos. Acuérdate de Carmen Fernández. Acuérdate que tuvieron que enfrentarse a los tribunales, digamos, por, comillas, haberle hecho caso al SHOA.
Es decir, pasarse de largo, un poquito.
Es mejor pasarse de largo.
Pecar de cuidadoso.
Claro, y yo creo que no hace tanto daño. Ahora, era un punto muy complejo, una cantidad impresionante de turistas. No era menor el lugar ni el momento en el cual se realizaba. Pero yo creo que en estos casos, no sé, estamos todos un poco de acuerdo que es mejor prevenir que lamentar, ¿o no?
Sí. Sobre todo en lugares que están muy poblados en esta época del año, como los lugares costeros. Oye, y otra cosa que llamó la atención es que tuvo, dado que no fue un terremoto, en otras partes del mundo esto es terremoto, pero...
No, y se cae en la mitad de la ciudad.
El Aqua, creo que se llama el lugar, ¿se acuerdan ustedes? En Italia, que decretaba un terremoto tremendo, que se llama...
El Aquila,
exactamente. 4-8 o 5-2. Pues
menos de 5.
Bueno, y esto es relativo, porque tiene que ver, entiendo que tiene que ver las formas en que se produce el movimiento, claro. Tiene que ver con varias cosas, pero además tiene que ver con la antigüedad de las construcciones. Por eso lo de la Aquila tuvo tanta destrucción y muertos.
Sí.
Aquí no fue para el estándar chileno, nuestra memoria histórica reciente, los que hemos vivido muchos temblores y terremotos, fue un temblor fuerte, tampoco nada para salir corriendo, al menos lo que me tocó a mí, largo, ok, pero si uno mira las fotos de lo que ocurrió en la región de Coquimbo, tuvo un nivel de preocupación desde el punto de vista de los cuidados que deben tener los edificios patrimoniales.
Sí,
miren, no sé si vieron algunos supermercados en la zona de La Serena o Coquimbo, no sé exactamente cuál era, con muchísimas cosas en el suelo, rotos, botellas, en fin. La Catedral de La Serena quedó cerrada para cualquier tipo de celebración hasta nuevo aviso, porque ya venía con un problema del 2015 cuando se produjo el terremoto. Entonces, aquí ojo con la revisión de las estructuras de los edificios que tienen 150 años, porque la acumulación de estos temblores van produciendo problemas estructurales que después el siguiente temblor opera sobre esa falla del edificio, y ahí es que hace que de repente los edificios sean irrecuperables. Y entonces hay fotos bien increíbles para el temblor que fue, sí, de estucos completos de adobe, por ejemplo, en el centro histórico de La Serena, con un montón de daños que se produjeron. Así que, atención.
No, y además, Matías, la reconstrucción que sea en términos del rescate patrimonial, sí, realmente, bueno, en Chile se nos ha caído todo, ¿verdad? Ah. Queda tan poco original con todos los terremotos que hemos ido teniendo en diferentes partes del país. Los cascos, sí, históricos ya prácticamente no existen, entonces de ahí la importancia de apoyar a todos los privados, ¿verdad? Tener subsidios y hacer reconstrucción que tenga que ver con las características arquitectónicas en general, digo yo, pero en particular de una ciudad que tiene una estética particular, que tiene un atractivo turístico en base también a esa arquitectura, y eso me parece que es un dinero que de verdad hay que destinar a no solo una reconstrucción desde lo práctico, sino también a una reconstrucción que respete la arquitectura tradicional de la zona.
Sí, hay un alguien muy cercano a todo el tema patrimonio que alguna vez me dijo: mira, yo no sé si han hecho más daño los terremotos o los intendentes demoledores. Hay la tentación, que es razonable entender, de demoler en vez de aislar, según él, ha generado más daño que los propios terremotos. Son las 8 de la mañana con 9 minutos.
Estamos con la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini. Hay un montón que conversar respecto de... bueno, del partido, que está en pleno proceso de elecciones, una elección bastante disputada, que yo como mujer obviamente que celebro que haya tres mujeres participando por dirigir a Revolución Democrática, pero también lo que está pasando con el Frente Amplio, ¿verdad? Y este tema con la Democracia Cristiana, de si se respeta o no el acuerdo administrativo para que la DC encabece la Cámara de Diputados y toda la negociación que hay respecto de las comisiones. También por la molestia del Frente Amplio y respecto de cómo ha estado votando recientemente la DC. Maite, diputada Orsini, bienvenida. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Hola, Consuelo. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días, diputada.
Buenos días a ustedes también.
Quisiera, no sé si les parece, partir, sí, por el tema del Frente Amplio en general. Maite, tú ya habías planteado esta idea de esta molestia en algunas entrevistas, esta molestia con la Democracia Cristiana por la forma en que ejerce su rol de oposición. Pero finalmente es un acuerdo administrativo, tampoco es un acuerdo político al que se había llegado para hacer los turnos de la presidencia, ¿verdad? De las presidencias de comisiones. ¿Cuál es el problema que la Democracia Cristiana a veces vote o negocie con el gobierno los proyectos?
Y acá hay distintas cosas. Por un lado, acá efectivamente había un pacto administrativo, nosotros le planteamos de esa manera, pero no era un pacto administrativo a secas, era un pacto administrativo de oposición. Nosotros, desde el Frente Amplio, no hubiésemos generado un pacto administrativo ni con la UDI, ni con Renovación Nacional, ni con Evópoli, por más administrativo que sea. Tenía un apellido y esto era hacer oposición. Y el problema no es solamente cómo vota la DC, si acá cada uno vota conciencia. El problema va un poco más allá. Y el problema es que la DC genera acuerdos con la oposición que luego la sala no respeta. Uno va a las comisiones. Y acá hablo en mi caso particular, pero sé que al resto de los diputados del Frente Amplio también les pasa, en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Seguridad, uno llega a acuerdo con la ADC. Uno dice, mira, esta indicación yo la planteo en estos términos, la ADC dice, bueno, mira, yo estaría dispuesta a aprobarla y comprometo la aprobación en sala siempre que cambiemos, modifiquemos esta parte, y uno llega a ciertos acuerdos, ciertos consensos, y uno llega a la sala tranquila en que esos consensos se van a aprobar y que el jefe de bancada que te dio la palabra de que contábamos con la ADC iba a lograr articular a su bancada y que íbamos a poder contar con esos votos, y uno llega a la sala y esas confianzas se quebran y uno, dos, tres, cuatro votos de la ADC sirven para aprobar las indicaciones o los proyectos de ley en los términos que plantea el gobierno. Y eso es lo que no puede seguir pasando. Nosotros tenemos que transparentarle a la ciudadanía que, lamentablemente, en la Cámara de Diputados la oposición no es una mayoría. Porque después la gente nos va a cobrar también a nosotros, nos va a decir, bueno, y ustedes cuando estuvieron en el Congreso y fueron mayoría opositora, no lograron terminar con el modelo de las AFP o no lograron amortiguar una reforma tributaria brutal que disminuye los impuestos para los empresarios siendo mayoría. Entonces hay que decir la verdad, y la verdad es que acá no hay una mayoría opositora.
¿Pero qué le van a plantear ustedes entonces a la Democracia Cristiana? Ustedes como Frente Amplio tienen una reunión mañana donde van a discutir este tema para ver si respaldan o no, o si, bueno, respetan o no sé qué verbo utilizar, ¿verdad? Este acuerdo administrativo, porque este asunto es en marzo, ¿verdad? En que le tocaría la ADC encabezar la mesa de la Cámara de Diputados. Van a decir, bueno, sentémonos a conversar con la Democracia Cristiana y tiene que siempre votar y tener una orden de partido y ordenar a sus parlamentarios. ¿Cómo lo van a plantear o de qué depende que ustedes concurran con su voto a que la ADC presida la Cámara?
Mira, yo te voy a ser sincera, Consuelo. Yo no confío en la palabra de la ADC. Entonces, ¿de qué me sirve sentarme a conversar y que la ADC me diga, ¿sabes qué? Vamos a votar con estos mínimos programáticos en pensiones y en tributaria, pero no rompamos el acuerdo, si en 6 meses más perfectamente Calixto Sabac van a decir, bueno, sí, nosotros concurrimos a un acuerdo, pero yo estuve en la comisión y escuché las organizaciones y me convencí de que las AFP eran tremendamente buenas para Chile y yo tengo que votar a conciencia. Y van a votar igual como quieren. A mí la palabra de la ADC dejó de generarme confianza. Entonces, al final del día, yo creo que lo único que puede hacer a la ADC volver, al menos quiero ser justa, en la Cámara, volver a la centroizquierda, son sus bases, son sus propias bases. Yo sé que las bases de la ADC son de centroizquierda. Y acá hay una élite parlamentaria en el Congreso que se ha acercado más a la derecha. Pero yo no creo que eso se vea reflejado en sus bases, y son sus bases las que les van a decir a sus parlamentarios, bueno, nosotros somos un partido de centro izquierda y espero que nos representen en el Congreso. Yo creo que eso va a tener más efecto que un compromiso de palabras con el Frente Amplio.
Maestro Cini, hablabas de la ciudadanía y no mentirle a la ciudadanía, me parece razonable partir desde ahí, pensando en que si ustedes sienten que la oposición no es mayoría, hacerlo ver desde ahora para que no les pasen la cuenta. Pero hay otra ciudadanía también, la ciudadanía general, que espera de los parlamentarios trabajo, que yo creo que en su gran mayoría son súper trabajadores. Yo no suscribo en el piño, digamos, que es una manga ni de fresco ni de flojo, porque los veo y me toca trabajar con ellos a diario, así como entrevistándolos, son tipos que están arriba de los temas y los estudian. Pero uno espera, aparte de eso, independencia al momento de votar, capacidad de voto reflexivo, todo lo contrario de lo que uno supone, que uno abre la página web y contabiliza cuántos hay por partido y saber de antemano quién va a votar qué o cómo va a resultar una votación, porque eso es la antítesis de la honestidad intelectual, de la independencia política, de la inteligencia de un ser humano, decir, ¿saben qué? Yo podré ser de CPC o lo que fuere, pero yo aquí soy capaz de salirme. O sea, los acuerdos políticos yo sé que tienen un valor, porque de lo contrario tú no vas llegando a acuerdos en grupo, pero siempre tiene que haber un margen del respeto a que una persona diga, yo dentro de mi partido soy minoría porque tengo un conocimiento distinto, una aproximación distinta al tema. Entonces, lo que me pasa con lo que dicen ustedes, encontrando la razón en una parte, es que inhibe la posibilidad de independencia, castiga la posibilidad de salirse del propio piño. Y ya me gustaría que hubiese gente de Frente Amplio, como le pasaba a Boric, por ejemplo, respecto de Venezuela. Eso se valora mucho. Cuando hay un tipo como Belolio, cuando se plantea frente a la dictadura, ese tipo de cosas uno las valora y uno, desde la ciudadanía, siente que hay oxígeno en la política. El resto son los piños que van en grupo y no tienen ninguna novedad. Entonces, desde esa mirada me gustaría que tú lo analizaras.
Sí, yo por eso partí diciendo que el problema no es cómo vota la ADC, solamente. No solamente es que la ADC tiende, o parte de la ADC y parte del Partido Radical, tiende a votar más parecido a la UDI, a Renovación Nacional, que a la oposición. El problema está, en mi opinión, en tres cosas. Primero, que la DC en varias oportunidades se ha sentado a llegar a acuerdos primero con el gobierno que con la oposición. Segundo, que una vez que se generan los acuerdos, los acuerdos se quebran, que las confianzas se quebran. Y, en tercer lugar, que esto no se trata de una situación aislada, que en determinadas opiniones, en temas más valóricos, haya uno que otro diputado tenga una opinión distinta al del resto de la bancada de la DC. Acá esto es una situación sistemática. O sea, los 27 proyectos aprobados que presentó el Ejecutivo ha contado con la aprobación de la idea legislar de la DC. Es una situación que se repite en el tiempo. Y uno espera que actúen todos siempre en bloque, pero igual son un partido político.
¿Diputada?
Entonces uno espera un mínimo de coherencia, no un máximo. No es que siempre tengan que votar todos cuadrados, todos ordenados y todos de acuerdo a la oposición, pero sí un mínimo. Matías, y eso es verdad que no se ha cumplido.
Diputado, ¿usted cree que esos 27 proyectos no debieron ser aprobados?
No creo que hayan tenido que ser todos rechazados, pero cuando tú ves que la DC vota exactamente igual que la UDI, que Renovación Nacional y que Evópoli, uno dice, bueno, que sinceremos. ¿Son ya partido de gobierno o son partido de oposición?
De acuerdo, sinceramos. Pero finalmente ellos probablemente están optando, o sea,
por... Hay varios de esos que yo creo que debiesen ser rechazados, por eso yo los rechacé.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Como, por ejemplo, el Estatuto Laboral Juvenil, por ejemplo, el reajuste del sector público, el salario mínimo, ahora el tema de los honorarios.
Pero en esos tres temas que tú has planteado, no fue solo la democracia que está en la
construcción.
No fue solo la democracia que está en la construcción con sus votos.
Pero ha contribuido.
O sea, claro, pero en el fondo, a ver, son materias...
Me preguntaste si yo creía que había que rechazar.
No, de acuerdo, pero es que una cosa es creer que rechazarlo y otro poner como la condición que demuestra la, comillas, deslealtad a la democracia cristiana, es poner exactamente esos proyectos cuando no solo la democracia cristiana votó a favor de ellos, sino que también otra gente. Inclusive te diría que en algunas de esas materias hubo votos del propio Frente Amplio, ¿no? Pero creo que hay alguna de ellas en que sí. Pero lo mismo, eso no es el punto. Uh-huh. Eso no es el punto. Ahora, pero miremos las otras perspectivas. Uh-huh. En política, las cosas tienden a pasar cuando alguien las provoca. Si la democracia cristiana está dubitativa, el negarle los votos a Silver, que es algo complejo en términos de lo que representa en la estructura partidaria, negarle los votos a Silver para ser el próximo presidente de la Cámara, ¿no están ustedes con eso empujando a la democracia cristiana a un pacto en un sentido distinto y dándole al gobierno unas mayorías parlamentarias que no tiene?
Primero, o sea, efectivamente, yo creo que la DC puede llegar a la testera perfectamente con los votos de la derecha. No es algo que a mí me sorprendería, justamente porque tiene que ver con el diagnóstico que estamos haciendo, que efectivamente
el
oficialismo es mayoría.
Pero si no hay juicio de valor sobre eso, si el punto es que si eso ocurre, finalmente lo que ustedes
están haciendo... Es sincero, porque ya existe, ya es así. El gobierno, si bien no negocia, yo no creo que haya una negociación con la DC en particular, lo que hacen es un pirquineo de votos. Ellos saben que necesitan 5, 6, 4 votos, entonces ellos tienen ahí...
Pero eso no se llama democracia. No se llama el tratar de convencer a las mayorías para que finalmente aprueben una idea haciéndoles concesiones. Los proyectos salieron exactamente como entraron. No hubo ningún aporte de la democracia cristiana, los radicales o algún parlamentario socialista por ahí para que con esas indicaciones el proyecto fuera más razonable para ellos.
Y también del Frente Amplio. Sí, bueno. Nosotros no es verdad que nosotros somos una fuerza que se niega al diálogo.
Yo lo he dicho.
No es verdad que nosotros rechazamos todo lo que viene del gobierno. No es verdad que nosotros estamos en una trinchera de que si acá nos aplica el programa del Frente Amplio, nosotros no vamos a aprobar nada. Eso no es verdad. Nosotros trabajamos en las comisiones, yo me atrevería a decir que somos de los diputados más mateos que hay en cada una de las comisiones, somos súper trabajadores y sí trabajamos por mejorar los proyectos. Muchas veces rechazamos la idea de legislar porque... creemos que no va en el sentido correcto, pero una vez aprobada la idea de legislar, trabajamos arduamente por mejorar esos proyectos.
Estamos conversando con Maite Orsini, diputada de Revolución Democrática, sobre cómo se están articulando también en el Parlamento estas negociaciones, y tú planteas, claro, que no son obstruccionistas en ese uh-huh. sentido, y que están dispuestos a conversar y avanzar en los proyectos con el gobierno también, o con quien los proponga, pero desde la oposición, estaba leyendo declaraciones de Manuel Monsalve, el jefe de bancada del Partido Socialista, dice que aparte de que sería bueno que cumplieran el compromiso en el Frente Amplio de cómo se van repartiendo y cómo van gobernando en la Cámara, dice que sería un poco la línea de lo que plantea Nico, un error político profundo no respetar el acuerdo programático, porque al final solo se beneficiaría al gobierno.
Es que yo creo que esa realidad ya existe. El gobierno ya es el beneficiado. Y además, uh-huh. yo soy de la idea de que unir las siglas para tener cargos o cargos políticos que en realidad no tienen no son de verdad. ¿De qué sirve uh-huh. tener la presidencia de la comisión y llegar a acuerdos y lograr, si después en la sala igual somos minoría? La verdad es que somos una minoría, que la oposición es minoría en el Congreso.
Ahora, entonces, podrían perder, por ejemplo, la presidencia de la Comisión de Educación, que eso es algo importante, además con todas las discusiones de leyes educacionales.
Vamos a perder todas las presidencias. Y yo creo que efectivamente eso es un costo político, pero es un costo político que nosotros estamos dispuestos a asumir. Porque nosotros no vinimos acá para ganar cargos de poder con consignas vacías.
Maite Orsini, se viene el fin de semana siguiente una elección en RD, sí. Muy potente. ¿Qué está en disputa en RD? Más allá de las candidaturas que ya las hemos visto, están planteadas, y más allá de que de repente el tenor de las declaraciones, las peleas, uno esperaría que estuvieran superadas por esta generación y por esta forma de hacer política que se plantea distinta, me refiero a las descalificaciones. ¿Qué es lo que hay como propuestas distintas? ¿Qué divide las aguas al interior de RD para votar A, B o C?
Mira, yo creo que yo en particular tengo una mirada bien distinta de la que tienen la mayoría de mis compañeros. Yo, al parecer, soy la más optimista del grupo, porque yo efectivamente creo que tenemos tres tremendas candidatas. Yo confío en las tres candidatas, y yo creo que cualquiera de ellas que lidere Revolución Democrática, el partido está a salvo y va a tener una buena conducción. Entonces, yo no soy de quienes desconfían de alguna de las candidaturas o de la que cree que acá se está disputando una tesis realmente distinta. Lo cierto es que yo creo que en Revolución Democrática hemos madurado bastante y nos hemos acercado en cuanto a tesis, y hoy día las tesis son muy similares. O sea, no es verdad. Yo voto Catalina Pérez.
¿Por qué votas Catalina Pérez? Para entender de ahí el matiz.
Claro, lo que...
Sí, yo voto Catalina Pérez porque me gusta la mirada descentralizadora y regionalista de la Cata. La Cata es una diputada mujer de región que estudió allá, no viene de una élite política en particular, y ella a pulso logró levantar una candidatura en Antofagasta, que, para ser sinceros, nosotros desde Santiago, desde el partido, no teníamos mucha confianza. Era una la Cata no participó de la construcción de las élites, de la cúpula del partido en su momento, y ella desde el mundo social, desde los estudiantes y las organizaciones sociales de allá, levantó una tremenda candidatura creativa con súper pocos recursos, lo hizo increíble, volcó todo el partido, volcó a mirar lo que estaba pasando en Antofagasta. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo allá, le pusimos todas las fichas que no le habíamos puesto en un momento, llegó a la Cámara con la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y ha hecho un excelente trabajo, ha sido una líder natural, y de verdad que yo confío mucho en las capacidades de Catalina. Y además que Catalina no está sola. Catalina es parte de una lista en la que yo confío mucho también. El Leo Rizzetti, que es el candidato a secretario general del partido, es alguien con el que yo he hecho política de muy muy de la mano. Él trabajó conmigo en la campaña. está hoy día también trabajando con el senador Latorre, y es alguien en el que yo confío mucho también, y me parece también que las ideas que representan son las mejores para Revolución Democrática. Pero acá no hay una dicotomía de tesis entre quienes son Frente Amplistas y quienes no lo son, o quienes quieren hacer una nueva convergencia de izquierda con fuerzas distintas a la del Frente Amplio y quienes no. Yo no creo que eso esté ocurriendo. Ahora, sí, sinceremos, hay un sector que tiene una disposición mayor a generar acuerdos con la nueva mayoría, y hay un sector que tiene una menor disposición, pero yo creo que esa es la línea. No creo que haya nadie que quiera generar un acuerdo político, converger y desarmar el Frente Amplio, o sea, como se ha planteado. Son pequeños matices, y yo creo que la verdad es que la diferencia de tesis no es una gran diferencia.
¿No es una gran diferencia?
No creo que hayan grandes diferencias de tesis. Creo que se ha intentado instalar tanto de un lado hacia el otro.
Ah, pero, o sea, es de adentro, el problema es endogámico. O sea, no es que la opinión pública esté intentando influir de una determinada manera, digamos.
No, yo creo que ambas candidaturas han tratado de... Las tres candidaturas.
Ahora, hay dos que son las que aparecen con... Bueno, podríamos encontrar una sorpresa en todo caso, pero hay dos candidaturas, claro, que aparecen con más fuerza, y esas parecen que básicamente una es una lógica más en torno a pactar políticamente con el resto de la izquierda, y la otra aquí es la del camino propio. Catalina Pérez representa la del camino propio.
Claro, eso se ha intentado instalar y creo...
Pero ¿por qué estamos equivocados todos los que, cuando escuchamos hablar a las candidatas, entendemos que es así? ¿Por qué estamos equivocados todos?
No sé si están equivocados todos. Al menos yo he escuchado, o sea, bueno, en la lista de Javiera participan todos los fundadores y los que trabajaron por crear el Frente Amplio: Sebastián De Polo, Marcela Sandoval, Jaime Peña, los grandes forjadores del Frente Amplio están ahí. No me imaginaría que ellos quieran destruirlo hoy día. He hablado con Javiera y sé...
No, pero ellos más bien tengo la impresión que hablan de fortalecerlo por la vía de las alianzas, no de destruirlo.
Pero no alianza, nadie quiere hacer un solo conglomerado con la nueva mayoría, y ahora llamarlos la nueva mayoría o la nueva mayoría 2.0 y dejar el Frente Amplio.
Claro, Maite, pero lo que llaman en el fondo lo que uno se pregunta, sin conocer tanto la interna de RD, es que igual llama la atención que haya una lista como con fuerza y con Javiera Pará, que es una persona muy muy conocida, qué sé yo, y que no sea la de Giorgio Jackson. Entonces, como está bien que haya competencia interna y eso, pero llama la atención en un grupo que es más o menos nuevo, que la campaña haya sido bastante áspera. O sea, la Javiera Pará en un minuto hizo unas declaraciones respecto de que RD estaba en una crisis, entonces Giorgio Jackson sale a responderlo y decirle que cómo puede decir que hay una crisis, qué crisis son, lo que pasa, tú también respaldaste esa idea, que hay miles de otras crisis, pero no la de RD, o lo mismo el senador Latorre, que sale a criticar a Javiera diciendo que bueno, que lo decepcionó cuando dejó votado el partido y se fue de agregada cultural del gobierno Michelle Bachelet. Entonces, ha habido como... No ha sido tan como amistosa la campaña.
No lo ha sido, y yo no lo he dicho así. Yo tengo una lectura en cuanto a las tesis que... Yo que tengo la impresión de que no estamos tan lejos y que es más bien ficticio, y que sea claro, cada lista para generar identidad o también para alejarse de la otra lista ha marcado o se ha tratado de instalar una postura más dividida, pero yo no creo que sea así. Ahora, ¿en qué es lo que está en disputa? Más o menos diálogo con la oposición.
Maite Orsini, antes de irnos...
Y sí, ha sido tensa, es verdad. Y Maite... Por suerte queda poquito.
Me gustaría saber si el capítulo Palma-Salamanca está totalmente superado y si lo definirías como un error, un tropiezo, un descuido. Me gustaría que profundizaras un poquito sobre eso, porque te tocó estar ahí, y si nos puedes contar cómo se gestó, cuándo supiste tú que iba a juntarte con él, si estás de acuerdo con la extradición, en fin, en lo personal.
Sí, yo... He hablado harto de esto en los últimos meses y sigo manteniendo mi posición. Lo cierto es que sí hago una autocrítica de ciertas situaciones. Y
¿no haberlo informado o haberte juntado?
No, mi autocrítica es en haber tomado una decisión individual cuando debió ser una decisión colectiva. Yo, cuando fui invitada a esta reunión, debí haber entendido que era una reunión que eventualmente podía ser pública porque no fue planteada en esos términos cuando yo recibí la invitación, era una invitación a una reunión privada. Pero, por supuestamente, que yo debí haber visto que esta reunión podía hacerse pública y en ese contexto debí haber tomado esta decisión en conjunto con mi bancada y mi partido. Pero de haber existido esta conversación que no existió, y en eso me equivoqué, de haber existido, yo hubiese defendido la idea de asistir a esa reunión. Porque yo, si bien he sido súper clara y yo nunca he tenido matices a la hora de condenar el asesinato de Jaime Guzmán en dictadura y voy más allá también y condenar el actuar del Frente Patriótico Autónomo, yo no he tenido problema en hacerlo. También creo en el derecho de un ciudadano que reclama y que hay una duda razonable de que así haya sido, que ha sido vulnerado en sus derechos fundamentales a la hora de su juicio y que quiere contar su versión de la historia. Yo creo en el derecho de ese ciudadano también a ser escuchado. Y eso no significa que yo avale los crímenes que esa persona cometió.
¿Te sentiste utilizada en algún momento? ¿Te has sentido utilizada en algún momento por su causa?
No me sentí utilizada, pero...
Pero tú pensaste que el encuentro no iba a trascender.
Yo pensé
que el encuentro iba a ser privado. ¿Y eso fue lo que se te dijo?
Sí. Yo pensé que el encuentro iba a ser privado.
¿Quién rompió esa palabra que te habían dado, lo cual te motivó a juntarte con Palma Salamanca?
Mira, la verdad es que no sé. No sé...
¿Quién te traicionó, por así decirlo?
No lo sé.
¿O quién los traicionó? Porque fueron dos los diputados.
Claro.
Los diputados que...
Sí, pero aquí estoy frente a uno,
sí,
a uno de ellos.
No, la verdad es que no tengo esa información. No, por supuesto que los periodistas nos van a dar esa fuente. Pero para ser justa, tampoco fue algo de lo que hablamos demasiado. Tampoco fuimos claros en decir, por favor, que esto sea secreto, que nadie se va a enterar nunca. No, tampoco pasamos por esa conversación. Fue, vamos a tener una conversación privada... a la que nosotros accedimos, pero tampoco hicimos demasiado énfasis en ello.
Representando en ese momento, iban en viaje oficial, representando a uno de los poderes del Estado. Y además ustedes son diputados a las 24 horas del día. Cuando otro de los poderes del Estado estaba pidiendo la extradición a una persona que está condenada, a una persona que sabemos el crimen que cometió, pero sobre todo que está condenada, y la Corte Suprema había pedido extradición, siendo ustedes, tanto como la Corte Suprema, un poder del Estado y representándolo en tanto en esa reunión, ¿no les parece que remaban en contra de los intereses del país de que Palma Salamanca viniera a este país a terminar de cumplir con su pena? Es decir, ¿no están boicoteando un poco al Estado de Chile?
Dos cosas. Primero, yo no comparto que nosotros hayamos estado ahí en representación de Chile. Nosotros fuimos a hacer una visita oficial a Palestina. Nosotros allá estábamos eventualmente representando al Estado de Chile, aunque la verdad es que los congresistas no tenemos la facultad de representar al Estado de Chile. Son los ministros de Estado y el presidente de la República quienes representan al Estado de Chile.
Del Estado.
Ok, y lo estábamos haciendo en Palestina. Nosotros, de vuelta a Chile, en una escala que teníamos de 12 horas, tuvimos esta reunión. Y la verdad es que no hicimos ningún tipo de gestión, ni pública ni privada, para... ni favorecer a que se le diera el asilo político, porque en ese momento lo que se estaba discutiendo era si se le daba o no se le daba el asilo político en Francia. No hicimos ningún tipo de gestión, ni pública ni privada, ningún tipo de manifestación ni pública, privada sí, por supuesto, conversamos, pero no generamos ningún efecto concreto ni en la solicitud de asilo político, ni menos en la extradición, porque me parece que efectivamente no corresponde que así sea. Acá se trató de una conversación informal que duró alrededor de 30 minutos, en las que escuchamos a un ciudadano que decía haber sido vulnerado y que quería dar sus argumentos de por qué correspondía que se le diera el asilo político sin solicitarnos tampoco ningún tipo de gestión a nosotros.
¿Y usted cree, diputada, que se le debe conceder el asilo político a Ricardo Palma Salamanca, que no están garantizadas las condiciones para que sea juzgado en Chile? No juzgado, para que cumpla su pena en Chile, ya fue juzgado.
Es que son dos cosas distintas. Por un lado está el proceso de extradición y por otro lado está el asilo político. Entonces... el asilo político que le dio Francia, si bien...
pueden ser dos cosas separadas, pero el resultado es el mismo. Si se concede una, enfrenta a la justicia chilena y cumple los mandatos de la justicia chilena, en el otro caso no lo cumple.
La extradición.
O sea, si se niega la extradición se concede el asilo político...
Creo que tiene que volver a cumplir su condena, esa es la pregunta.
Sí.
Creo que tiene que volver... Mira, la verdad es que yo creo que existen argumentos, yo entiendo... al Estado de Francia que haya concedido esta solicitud de asilo político, porque efectivamente creo que hay una duda razonable respecto de si en el año en el que fue juzgado Ricardo Palma Salamanca por los jueces que componían la Corte Suprema, por la justicia que teníamos en ese momento, el sistema penal que teníamos, que era absolutamente vulneratorio de garantías fundamentales. Existe una duda razonable de que ese juicio haya sido vulneratorio de garantías fundamentales, y ese juicio no se puede revisar. O sea, hoy día lo que está pidiendo Chile es que él venga a la cárcel a cumplir su condena, y ese juicio ya está ejecutoriado y no hay nada que hacer sobre eso. Entonces, si es que lo que estuviésemos solicitando es que él viniera a Chile a ser juzgado, ¿no?
No, sí, él ya fue juzgado.
Por eso.
¿Tú desconfías de los tribunales que he condenado a Ricardo Palma Salamanca?
Yo tengo una duda razonable.
¿Qué es duda razonable? Defínemela, porque duda razonable es una duda razonada. ¿Palma Salamanca no participó de la muerte de Jaime Guzmán?
No lo sé. Él dice que no. La verdad. Es que él dice que había una persecución política de los miembros del Frente Patriótico, y que fue inculpado y que fue condenado por el solo mérito de su confesión. Y su confesión fue obtenida bajo tortura. Y él manifiesta, yo la verdad es que no tengo todos los antecedentes del caso porque no son de público conocimiento, pero él manifiesta que fue condenado por el solo mérito de su confesión y que su confesión fue obtenida bajo tortura. Eso hoy día, en los estándares internacionales y en el proceso penal que tenemos, es inaceptable. Hoy día en Chile nadie es condenado por el solo mérito de su confesión, y menos si esa confesión ha sido obtenida bajo tortura. Si es que hubiese sido de esa manera, a mí efectivamente me parece que esa persona no debiese estar cumpliendo condena.
Yo entiendo que no se trata solo de su confesión, sino también de las confesiones de otros de los que participaron. Pero, y entiendo que así, pero no tenemos tiempo para meternos en el fondo del proceso. Diputada Maite Orsini,
muchísimas gracias por estar aquí en Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias a usted.
Gracias, Maite.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
No entendí nada, sí, parece que sí.
En el Trae de Chile, la Fórmula E, y puedes concursar por entradas. Ingresa al Facebook o al Twitter de En el Chile y juega con el auto oficial de la Fórmula E. Ven a ser parte de esta carrera el 26 de enero de 2019 en Parque O'Higgins. Sea cual sea tu energía, cree en ella, en él.
¿Cuán preparado está Santiago para evitar cortes de agua potable provocados por el cambio climático? Hoy la ciudad cuenta con 11 horas de reservas de agua ante emergencias, gracias a las inversiones que ha realizado Aguas Andinas, y a fines de año subirán a 34 horas. Por eso Aguas Andinas te invita a ver el vaso medio lleno.
Con las ofertas Ulala de Air France, déjate seducir por más de 40 destinos de Europa, desde 434.600 pesos a Europa y Asia desde 728.600. Con Ulala Deals de Air France, disfruta de muchos destinos a precios bajos. ¿Qué estás esperando? Visita Air France en Joaquín Montero 3000, piso 2, Vitacura, o con tu agente de viajes. Air France, France is in the air.
Son las 8:43.
Consuelo, estamos con...
Haga los honores.
Sí, es que estoy tan impresionada con tu francés, Nico.
Es que mezclar el inglés con el francés me complica. Voy a decir, France is in the air, es más complicado, digamos. Requiere un esfuerzo mayor, digamos. Requiere un esfuerzo mayor.
Me imagino. Agradezco mucho que todavía no me haya tocado hacer la mención del France, porque...
France.
Sería terrible. Oye, nos acompaña la ministra de Energía en el estudio, Susana Jiménez. Ministra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Varios asuntos que conversar. Quería partir por las consecuencias del terremoto, del temblor, qué sé yo. Todo lo que tiene que ver con energía eléctrica está restablecido.
Bueno, buenos días, Consuelo, un gusto estar acá con ustedes. Sí, efectivamente, el tema del sismo, que fue 6.7 en escala de Richter, generó un corte masivo, principalmente porque operaron las protecciones. Eso significó que la reposición a nivel de transmisión se hizo de manera coordinada, obviamente con autorización del coordinador para energizar una vez que se verificó que no había daño a la infraestructura. Eso tomó el orden de 1 hora y media en energizarse completamente y ahí se entra a la inspección de la parte de distribución. En un primer momento quedaron 232 mil clientes sin suministro, eso de alrededor de 850 mil personas, o sea, casi 80% de la gente que vive en la región de Coquimbo, pero ya una vez recuperada la parte de transmisión, eso bajó a 21.000 personas, y ahí ya se entra en la parte de distribución, y eso se ha ido recuperando lentamente. A esta hora hay algo menos de 7.000 personas todavía sin suministro, pero entre La Serena y Coquimbo también hay en ese número unos 1.200 de Ovalle que no dicen relación con los efectos del sismo. Uh-huh. Y hay más de 50 brigadas de la compañía tratando de terminar esta recuperación, que ya son caso a caso y por lo tanto toman un poco más de tiempo. Uh-huh. Afortunadamente, uh-huh, daños a la infraestructura propiamente tal no hubo. Y obviamente nosotros como ministerio hemos estado abocados a hacer todo el seguimiento de la recuperación, lo mismo el director regional de la superintendencia, y en plena coordinación con nuestro Seremi, quien ha estado obviamente ahí trabajando con la intendencia en todo lo que es el comité de emergencia.
Recordemos que en este tipo de emergencias hay dos situaciones: una que es la interrupción del suministro eléctrico producto de daños en infraestructura, pero también existe una interrupción preventiva, que es efectivamente para evitar que queden energizadas zonas en las cuales hay cables que pueden haberse derribado o cualquier situación que puede provocar incendios u otro. O sea, hay dos etapas, digamos. Una que es el corte automático ante una determinada intensidad, y lo segundo es el daño a infraestructura. Entendemos que gran parte del corte tuvo que ver con lo primero.
Absolutamente. O sea, efectivamente estos fueron que operaron las protecciones, que justamente es eso. Es una situación que ocurre para prevenir incidentes producto de que pudieran haber daño a la infraestructura, pero una vez que se verifica que no lo hay, se puede volver a energizar, y eso es lo que ocurrió en las primeras horas.
¿Cuál de la gestión en energía del gobierno del presidente Piñera, del segundo gobierno del presidente Piñera, cuál cree usted que debería ser el sello, ministro, o cuál buscaría su sello? Recordemos que en el gobierno de la presidenta Bachelet, el tema de las energías renovables no convencionales, la apertura de nuevas licitaciones, en fin, fue lo que permitió dar una señal muy importante respecto a nuevas inversiones y al aumento, por ejemplo, de la generación con renovables no convencionales. ¿Podría ser que la descarbonización fuera su moto o continuar lo anterior? Estoy perdido.
Déjame hacer un poquito de contexto, Nicolás, para hablar de cuál debiera ser el sello. Lo cierto es que efectivamente en los últimos años hemos vivido un proceso de transformación muy importante ligado a la caída de costos de la generación en base a energías renovables. Y eso ha hecho que en menos de 5 o 6 años pasamos de una situación en que se veía una estrechez energética producto de que costaba mucho sacar adelante los proyectos convencionales de energía.
Pues, superintendente, usted que es analista en este tema hace mucho tiempo, no en vano llegó a ser la ministra Ramos, ¿era esperada esa baja o fue abrupta, fue fuera de...?
Fue totalmente inesperada. Recordemos, sí, que el 2011-2012 hubo una comisión asesora de desarrollo energético transversal, y si uno mira ahí las estimaciones de costo que se hablaba para la energía solar, por ejemplo, era el orden de $200 por megawatt hora. Hoy día estamos en las licitaciones a 30 y algo y menos en el mundo. O sea, la caída de costos a nivel mundial fue totalmente inesperada y una gran noticia para Chile, con estas condiciones extraordinarias que tenemos de potencialidad de generación solar, también eólica, y hoy día lo que vemos es un despliegue de este tipo de proyectos a lo largo del país. Pero lo que vemos para adelante son desafíos distintos y tan importantes como este, y en ese sentido relevar la importancia de lo que significa, por ejemplo, llevar esta generación a bajo costo con energía renovable a niveles más locales, a nivel de hogares, con la generación distribuida, es decir, generar energía para el autoconsumo en los hogares, en las pequeñas industrias, en los hospitales, en los colegios, etcétera. La revolución que se viene con todo lo que es la electromovilidad. O sea, son temas mucho más cercanos a la ciudadanía que la generación a gran escala. Estamos hablando...
Ahora, pero una no existe sin la otra. O sea, no podemos pensar en autogeneración, no vamos a pensar en clientes que le entreguen energía al sistema a pequeña escala si no existe un sistema general, digamos.
Claro, por supuesto. O sea, esto es Por eso yo insisto, es una muy buena noticia para Chile, que nos está llevando hacia una matriz cada vez más limpia, más renovable, más de bajo costo. Pero lo que te quiero transmitir es que cambia la relación con la energía, porque ya es el ciudadano el que antes llegaba y compraba energía a una empresa distribuidora y por lo tanto era un mero consumidor, pasa a ser un actor a través de la generación desde sus casas, a través de el día más cercano que tarde, digamos, del uso de vehículos eléctricos que permiten no solo retirar energía de la red, sino que también almacenar y eventualmente inyectar, es decir, cambia la dinámica. Y además,
ministra, ¿cuáles son los incentivos que busca el gobierno cuando hablamos de electromovilidad? Además, esta semana que estamos con la carrera, dentro de un par de días con la carrera de autos eléctricos, pero cuando seguimos teniendo un impuesto al diésel que es mucho más barato que el impuesto a la gasolina, cuando vemos que acaba de salir nuevamente la ley por 4 años que le devuelve el impuesto pagado a los transportistas, el impuesto al diésel que ya es más bajo que el de la gasolina y además se lo devuelven. Entonces, ¿de qué incentivo a la electromovilidad, más allá de que de aquí al 2040 debiéramos tener el 100% de la flota de transporte público eléctrica? Pero estamos hablando del 2040 y hoy en día todas las señales son que la electromovilidad, muy bien, muy estupendo, pero en la práctica lo que se incentiva es el diésel.
Ya, voy para allá, Consuelo. Dame un minuto para redondear la idea anterior, porque claro, me preguntaban cuál es el hito que va a marcar este gobierno. Te hice este contexto un poco para darnos cuenta de cómo cambia esta dinámica y por lo tanto los hitos que van a marcar este gobierno son, por una parte, cómo introducimos flexibilidad al sistema eléctrico para masificar las energías renovables. Recordemos que el 2015 se hace este ejercicio prospectivo, energía de 2050, y la aspiración era un 70% de energía renovable en la matriz en base, o sea, que la matriz tuviera un 70% en base a energía renovable. Hoy día, a pocos años de esa estimación, hablamos de que ese meta se va a alcanzar 20 años antes. Entonces, ¿cómo preparamos la normativa para incorporar masivamente estas tecnologías que todavía son de carácter variable? Y junto con eso, sin lugar a dudas, una modificación a todo lo que es el segmento de distribución que dé cuenta de esta nueva dinámica de este ciudadano, de esta, que ya no es una industria energética, es una sociedad energética que interactúa con
la red. ¿Y los incentivos planteados a la Consuelo?
Vamos a la electromovilidad. La electromovilidad, perdón, y respecto a lo anterior, además, todo un proceso de descarbonización que podemos hablar más adelante, que también es súper interesante y muy inédito para un país en desarrollo. Y esa descarbonización no es solo la matriz eléctrica, sino que también es el transporte. El transporte consume un tercio de la energía en nuestro país y, por lo tanto, la electromovilidad se abre como una increíble oportunidad como país de tener un transporte bajo en emisiones. Recordemos que los vehículos...
De acuerdo, pero por ahora el incentivo que plantea la Consuelo está entre diésel y eléctrico, por autonomía, por disponibilidad de energía, etcétera, está en diésel. Y por precio, fundamentalmente.
Claro, pero ojo que hay ciertos incentivos que no son monetarios. Por ejemplo, un vehículo eléctrico no tiene restricción, no paga el impuesto al carbono, que sí pagan los vehículos con combustible.
Pero muchos compraron fósiles. O compramos vehículos que no, teóricamente no tienen nunca restricción y que finalmente terminaron teniéndola por congestión. O sea, daría la impresión que esos incentivos lamentablemente han sido flexibles en el tiempo, por lo tanto una decisión
pero
de largo
día,
plazo
pero
no
día
son relevantes.
Pero hoy tienes una ventaja comparativa en el vehículo eléctrico. ¿Qué otra incentivo se está poniendo que no es monetario? Porque yo insisto que, claro, hay países que subsidian la compra de vehículos eléctricos, pero es
Dinamarca.
Fuertemente restrictivo, y Noruega, feroz, pero es fuertemente regresivo, porque finalmente hoy día, que es más caro comprar un vehículo eléctrico...
¿Pero por qué si el beneficio es para todo el mundo? ¿Cómo va a ser regresivo? Mientras más autos eléctricos tú tengas, menos contaminas finalmente.
Claro, Consuelo, pero hoy día todavía hay una diferencia de costo de inversión importante, y por lo tanto quien accede a un vehículo eléctrico es gente de altos ingresos, y por lo tanto ante una... los recursos fiscales siempre son escasos, hoy día es mejor gastarlo en otras prioridades, pero sí trabajar como gobierno, y en eso estamos en un trabajo mancomunado entre distintos ministerios, creando las condiciones para que muy prontamente, y en menos de una década, un vehículo eléctrico va a ser tan competitivo como uno a combustión interna en costo de inversión, y ni hablar lo que es costo operación, costo mantención, las menores emisiones, el menor ruido,
pero, o sea, todos los beneficios. ¿Cuáles condiciones? Esas son, eso depende de que la industria avance, bueno, desarrolle más, y al final todas las grandes compañías están diciendo que de aquí a 5 o 10 años solo van a ser vehículos eléctricos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que está creando el gobierno para que haya una migración a esa tecnología que es menos
contaminante? Te cuento al menos dos que estamos haciendo desde la cartera de energía, porque tú sabes que transporte está haciendo lo propio a través de introducir vehículos eléctricos, tanto el transporte público, buses como taxis y colectivos. Nosotros como ministerio, por una parte, ingresamos un proyecto de ley de eficiencia energética al Congreso, está en primer trámite, que entre otras cosas busca establecer estándares mínimos de rendimiento para los parques vehiculares, y eso significa que cada comercializador por marca va a tener que cumplir con un estándar mínimo de rendimiento en el cual se va a permitir ponderar hasta por 3 veces los vehículos eléctricos. ¿Qué hace eso? Es un incentivo para que los importadores de vehículos traigan a Chile vehículos eléctricos que hoy día efectivamente son muy demandados en el mundo, pero que hoy día son escasos en Chile. Por lo tanto, ahí hay una medida bien concreta. Sí, claro. Por otro lado, como Ministerio de Energía, también estamos abocados a todo lo que es la normativa de seguridad y también de interoperabilidad de los cargadores eléctricos. Estamos viendo un gran interés, un despliegue por desarrollar infraestructura, estaciones de carga, pero hay que ver que esa infraestructura sea homogénea, armonizada, que todos puedan ocuparlo y que haya acceso público.
No hay problema, Android iPhone, digamos. O sea, que los enchufes sean todos iguales. Pero entiendo que eso está avanzando mucho afuera. Ministro, para cerrar, porque nos quedan 30 segundos, descarbonización. ¿La descarbonización es posible? ¿En qué plazo? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién la paga?
Bueno, la descarbonización es un tema en que nos hemos estado abocando, particularmente de la matriz eléctrica, porque repito, la descarbonización puede hacerse en distintos ámbitos. Sí. Nos hemos estado reuniendo en forma mensual durante todo el 2018 con los distintos actores que tienen algo que decir en esta materia. Esto es un tema no solo de medio ambiente y de reducción de emisiones, tiene que ver también con seguridad del sistema, con eficiencia, con temas laborales, sociales y económicos. Y por lo tanto, hoy día estamos en un proceso de conversación con las propias empresas generadoras de carbón. Este es un costo que asume la empresa privada, sin lugar a duda. Acá no hay un incentivo para descarbonizar. Entendemos que está dentro del espíritu de las casas matrices también de estas compañías, y lo que estamos buscando es un proceso reglado que no ponga en riesgo ni la seguridad ni la eficiencia del sistema, y esperamos durante este primer semestre dar a conocer ese cronograma de retiro y reconversión de
centrales. Convengamos que las renovables, las convencionales, no convencionales, en general tienen un problema de intermitencia, y esa intermitencia se resuelve con diésel, con gas o con carbón, digamos.
Y con otras fuentes que también debieran desarrollarse, como puede ser las centrales de bombeo y otras tecnologías de generación estable, como la concentración solar, la geotermia, etcétera.
Se atrevería de guardar energía también. Bueno, claro, eso va aumentando.
Por cierto,
no, no.
Pero ojo que por eso también tiene que haber la gradualidad suficiente, porque hay un factor más. Tú tienes que reemplazar toda esa energía. Hoy día el carbón representa el 40% de la matriz. Y para eso necesitas no solo fuentes de generación, sino que también líneas de transmisión que traigan esa energía desde donde se produce. Así que hay que hacerlo responsablemente, y eso es lo que hemos estado abocados durante todos estos meses.
Ministro Susana Jiménez, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Muy buenos días.
Consuelo, Matías, nos vamos. Ya viene información privilegiada, antes lugares notables y la pregunta del día. Muy buenos días.
Buen día, buena semana.
Que estén bien, chao.
Gracias.